Por favor, ore conmigo. Señor, oramos para que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando en estos momentos, nos prepares en nuestros corazones para recibir tu palabra. Para que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que al oírla, la creamos y caminemos en obediencia a ella. Para que te demos toda la alabanza y la gloria por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Por favor, podrías hacer esto en nuestros corazones y en nuestras mentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está disponible, por favor, permanezca de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Si estuvo aquí la semana pasada, sabrá que comenzamos una nueva sesión de sermones en el libro de Lucas, una serie que consideramos hoy y estamos en el capítulo 1, versículos 5 al 25. Lucas 1, 5 al 25, por favor escuche atentamente mientras leo porque esa es la palabra de Dios. Y dice desde el versículo 5, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdote delante de Dios, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces el arcángel del Señor se apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando lo vio y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta que el día que esto se realice, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él pasara tanto tiempo en el templo. Cuando salió, no les podía hablar y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señas, pero se había quedado mudo. Sucedió que cuando se cumplieron los días de este misterio, él se fue a su casa. Y después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor en los días en que se dignó mirarme. Así dice la palabra de Dios, puede sentarse. Si usted alguna vez ha tenido que esperar por algo, algo bueno, pero algo que usted ha deseado tanto, que su corazón le duele de tanto esperar. Sin embargo, tiene que esperar. Si alguna vez ha tenido que esperar algo así por tanto tiempo, usted se empieza a preguntar si eso va a llegar. Y quizás con el tiempo, el esperar se hace tan difícil que usted se empieza a convencer a usted mismo que eso no va a llegar. Usted renuncia a que esto ocurra. Hace sentido porque resignarse es menos penoso que seguir esperando. ¿Alguna vez se ha sentido así acerca de algo? Déjame cambiar la pregunta. ¿Te has sentido así, no solamente por deseos personales, sino por cosas que vengan del Señor? Algunas de sus promesas reveladas en la Escritura, y usted ha dicho, Señor, esto es tan glorioso. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y quizás usted se asoma al mundo con toda su maldad, y a la iglesia con toda su hipocresía y su debilidad, y usted dice, yo no veo cómo ninguna de estas promesas se harán realidad para mí. Si usted sabe algo de lo que es esperar, esperar hasta el punto en que duele el corazón, esperar sin esperanza, toda la esperanza parece irse y la inesperanza parece llegar. Si usted sabe esto, entonces usted puede entender lo que está pasando en esta historia de Lucas. Porque Lucas presenta la historia de Jesucristo y lo primero que muestra es esperar, tener esperanza, desear, incluso dudar. Vamos a considerar estos versículos que leímos en cuatro partes. La primera parte le pongo como título, La gente y el problema, versículos 5 al 7. Aquí tenemos tres personas. El primero es Herodes. Sabemos que esta historia comienza en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Y qué sabemos de Herodes? También conocido como Herodes el Grande. Herodes fue rey de Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta 4 después de Cristo. Así que fue un reinado muy largo, porque Herodes era una persona muy abusada, muy lista, pero muy, muy tramposo. Él no era judío. Más bien fue puesto ahí por los romanos, por la autoridad romana. Así que, aunque no era judío, Herodes se ganó la confianza de los judíos y de los romanos. Y seguramente lo hizo por medio de proyectos que unió a todos. Así que Herodes hizo una renovación, entre otras cosas, del templo de Jerusalén. Y este nuevo templo le dio a los judíos mucho orgullo. Pueden ver un poco de este orgullo cuando los discípulos vieron el templo y dijeron, ¡wow, Jesús! Esto lo vemos en Marcos 13. Esta construcción de Herodes no fue por bondad, sino por un engaño político. Porque también construyó templos paganos y instituía prácticas paganas entre la gente. Así que él hacía felices a los judíos y a los romanos también. No lo llamaban Herodes el Grande por nada. Y esta grandeza se extendió hacia otras áreas. Digo grandeza entre comillas, porque él era muy defensivo. Mostró brutalidad tremenda cuando algo era percibido como contra de su reino. Él, por ejemplo, mandó matar a todos los niños que tuvieran menos de 2 años. Este acto barbárico fue parecido a otros actos que vemos de él. Cualquier rival, él los ejecutaba, incluso gentes de su familia, incluso a sus hijos. Si los percibía como una amenaza, era Herodes el Grande por medio de los proyectos, pero también cuando se trataba de brutalidad, era un gran tirano. No conocía nada de religión verdadera, solamente presionaba a los líderes religiosos para que hicieran lo que él quería para su propia gloria. Aquellos que buscaron al Señor en los días de Herodes tuvieron que ver muchos retos. Eran tiempos oscuros, donde a pesar del renovado templo de Dios, el sueño del Señor se veía lejano. ¿Por qué Lucas menciona esto? Lo dice por dos razones. Primero, porque es cierto. Este es, recuerden, un escrito de Lucas dándonos muchos detalles históricos que muestran su razonamiento histórico y le da al creyente una razón para creer. También lo hace por contraste teológico. Lucas está diciendo desde el principio que había un rey así, un rey malvado, un rey que duplicaba sus pensamientos, que no quería nada que ver con el Señor. El Señor del cielo y la tierra, entonces en este tiempo, comenzó a traer la verdad al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí, incluso antes de que este rey naciera, la historia del Salvador comenzó en tiempos igual oscuros, por medio de una pareja. Aún en la oscuridad nos recuerda esto, que la luz del Señor brilla. Así que aquí, en los días de Herodes, somos introducidos a esta pareja bella. Son las otras dos personas que se mencionan en estos versículos. El sacerdote Zacarías, de la clase de Abías. Hay un detalle histórico. Si vemos el reinado de David, sabemos que David puso 24 divisiones para los sacerdotes, los cuales tomarían turnos sirviendo al templo. Y cuando vino el exilio a Babilonia, solo regresaron 4 divisiones de estos sacerdotes de Babilonia. Pero estas 4 divisiones fueron redivididas en las 24 de David y dadas los nombres anteriores. El escritor R.C. Sproul decía que había unos 24,000 sacerdotes sirviendo, cada uno en su tiempo. Zacarías era solo uno de esta multitud de sacerdotes y estaba casado con una mujer llamada Elizabeth. Y Elizabeth venía de las hijas de Aarón, o sea que su papá también era un sacerdote. William Hendrickson dice que era una gran bendición para un sacerdote casarse con una de las hijas de otro sacerdote. No era requisito, pero era una bendición muy especial. Y con este tipo de bendición no nos sorprenderemos al saber que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Y vivían, como dice aquí, irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. El texto no dice que no vivieran sin pecado. Lo que esto nos dice es que Zacarías y Elizabeth eran personas de una fe profunda, sincera. En Habacuc hemos estudiado que el justo vivirá por fe. Y así es como Zacarías y Elizabeth vivían. Vivían con arrepentimiento, con verdadera fe en Dios, con obediencia consistente. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo contrario es también cierto, con la fe es posible vivir una vida que le agrada al Señor. Una vida donde confiamos y obedecemos al Señor. Así que Dios nos puede hablar al final de nuestras vidas y decirnos, bien, buen siervo fiel. Así eran Elizabeth y Zacarías. poniéndolo en términos simples, eran genuinamente una pareja de Dios. Obedecían a Dios, tenían fe y eran bien conocidos por aquellos alrededor de ellos como una pareja de Dios. Déjenme decirles, esta es la forma en la que debemos aspirar a vivir. Una vida de fe verdadera que se manifiesta en trabajos genuinos, donde confiamos y obedecemos y vivimos toda nuestra vida para el Señor. Esta es la gente. Y luego venimos a el problema. Una pareja que vive y sirve al Señor en el tiempo de Herodes tenían un problema, claro. Como hemos dicho, los tiempos eran difíciles, eran tiempos oscuros. Vivían llenos de hipocresía religiosa. Entre los otros sacerdotes que servían junto con Zacarías, había muchos que vivían para complacer a Herodes. Así que no era quizás sencillo buscar al Señor en los días de Herodes. En los días de Herodes ya habían pasado 400 años desde el último profeta. Así que las promesas del Señor parecían muy lejanas. Las promesas de un Mesías, la gente se cuestionaba, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Por qué Dios está en silencio generación tras generación? Todo esto trajo un problema. Pero, además, Elizabeth y Zacarías tenían otro problema muy personal. Y esto es, como nos dice el texto, que no tienen hijos. Elizabeth no podía tener hijos y los dos eran viejos ya. Henderson nos dice que la esterilidad era una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer. La esterilidad era una gran tristeza para la pareja y era una especie de reproche social desde otros. Traía vergüenza con la cual Elizabeth cargaba. Así que los hijos eran una bendición de Dios. Y entonces no tener un hijo era interpretado como una maldición de Dios. Lo que vamos a ver muy claramente con el texto es que la esterilidad de Elizabeth no era por su pecado. Más bien como Job, Zacarías y Elizabeth sufrían en su justicia. Esta esterilidad venía como un plan de la gracia de Dios. Pero claro, podemos imaginar que Elizabeth vivía en dolor mientras caminaba por la vida. Así que así está el cuadro completo. La gente y sus problemas han sido presentados. La siguiente sección le pongo un título, Oración y Promesa, versículos 8 al 10. Primero vemos que Zacarías fue escogido por suerte para entrar a quemar incienso en el templo. Esto era un gran honor. Con 18,000 sacerdotes en rotación, esto llegaba una vez en la vida. Algunos sacerdotes ni siquiera lo hacían en toda su vida. Así que vamos a decir que esto sería el punto más elevado de la vida de Zacarías como sacerdote. Era entrar al lugar santo, no al lugar santísimo, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero en el lugar santo él iba a entrar y después de unos minutos las personas que entraban con él tenían que salir y él tenía que estar solo allí dentro para quemar el incienso que estaba justo a la entrada del lugar santísimo. Allí él iba a poner incienso en el altar. La razón por la que digo que esto es acerca de oración es porque el incienso representa las oraciones de los justos elevándose hacia el Señor. Lo vemos en varias partes de la Biblia. Así que en esta parte Zacarías estaba ofreciendo este incienso que significaba las oraciones de la gente frente al Señor. Y mientras hacía esto, toda la multitud del pueblo estaba afuera y estaban orando. Cuando estaban allá afuera, seguramente podían ver el humo. Y cuando veían el humo salir del incienso, la gente se arrodillaba y oraba. Este era un momento glorioso, predecible, consistente, porque esto ocurría cada semana a la misma hora. Pero este momento toma una vuelta inesperada, porque el texto nos dice que se apareció un ángel frente a Zacarías. Y sin que nos cause sorpresa, Zacarías se turbó. Y el ángel le tuvo que decir: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. ¿Qué oración sería esta? Muchos se preguntan. ¿Qué estaba pidiendo Zacarías? ¿Cuál era su oración? ¿Era personal o era para el pueblo? Seguramente era de los dos. Como parte de su trabajo como sacerdote, él ofrecía ofrendas y oraciones por la gente, para la salvación de Israel. Seguramente él oró para que el reino de Dios viniera, para que se derrotaran los enemigos del Señor. Cuando más tarde lo escucha a él en su declaración profética, se puede dar cuenta de este tipo de oración que Zacarías tenía. Pero además, Zacarías seguramente tenía en mucho de su edad adulta orando de forma particular por algo, por un hijo. Imagínense su voz: Señor, solo un hijo, por favor. Seguramente Zacarías pidió que Dios le quitara a Elizabeth de su penar, que les permitiera tener un hijo. Así que Zacarías oró por muchas cosas, para el pueblo y personales. Y aquí, en su momento, recibió una promesa más allá de todas sus esperanzas. Dice: tu oración ha sido atendida, tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, que significa Dios nos da gracia. Podemos ver esta naturaleza de las oraciones de Zacarías, porque le contesta el ángel: tu oración ha sido atendida y tu esposa tendrá un hijo. Esta es la promesa que Zacarías ha estado esperando toda su vida. Elizabeth ahora puede estar allí junto con todas las demás mamás, y en la historia la junta como una de las ancianas, como Sara, que tuvo un hijo en edad avanzada. Dios le da a la que no puede tener hijos, dice el Salmo. Esto es lo que Zacarías oraba, por un hijo. Y a pesar de tener esta promesa, esto va más allá de lo personal, porque este hijo no será ordinario. El texto dice, será grande delante del Señor, versículo 15. Nosotros sabemos que Jesús dijo, de los nacidos de mujer, nadie ha sido mayor que Juan el Bautista. Así que este hijo va a ser grande, grande en su carácter, con coraje, con humildad, grande en su misión y en sus hechos. Y esto será marcado por ciertas cosas únicas. Por ejemplo, no deberá beber vino ni licor. Esto parece mucho a una práctica que se llamaba nazareos. Quizás se parece, pero quizás no sea lo mismo, porque esa promesa era solamente por un cierto tiempo, y no tomaban vino ni cortaban su cabello, aunque esto no nos dice nada del cabello. Y además parece ir un poco más allá de ese voto nazareo, porque él no tomará vino en toda su vida, pero será lleno con algo más glorioso. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Este es un lenguaje glorioso. Este es el único individuo en todo el Nuevo Testamento del que se habla así. Juan tuvo una consagración desde el vientre, porque Juan tenía un gran llamado. El ángel dijo, él volverá a muchos al Señor su Dios. En el poder de Elías, dice el versículo 17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Si usted ha estado con nosotros en el libro de Malaquías 3 y 4, ahí Dios promete el regreso de Elías para regresar a los padres a los hijos y a los hijos a los padres. Esto es un movimiento espiritual en el cual la gente regresará al Señor para preparar el regreso del Señor mismo. Estas son palabras habladas por Malaquías, y por 400 años habían estado esperando. Y lo que está pasando ahorita en estas palabras, en esta promesa del ángel, estas palabras gloriosas de Malaquías toman raíz y dan fruto, porque aquí el Señor está cumpliendo su promesa. Una voz viene en espíritu y en verdad de Elías para preparar el camino del Señor. Juan viene porque el Señor viene. Las promesas vienen a cumplirse, y vemos que en su cumplimiento hay una especie de expansión de estas palabras. Recuerden que en Malaquías dijo, los corazones de los padres volverán a los hijos y los de los hijos a los padres. Pero aquí parece que hay una expansión de este principio. Los padres regresando a sus hijos, y toda la desobediencia se convertirá en sabiduría. Esta es una palabra que nos habla no solamente de los hijos de Israel, sino de todos los desobedientes. En cualquier manera, podemos ver claramente que el Señor, el Mesías, el gran Mesías, el Hijo de David, el Señor de David, que es el Señor mismo, viene. Y para hablar de la venida del Señor levanta a una persona que hablará, anunciará, para que la gente vuelva al Señor, viene a trabajar para transformar familias, para transformar la nación, para transformar a la gente, a todos los que escuchen, creen y obedezcan. Aquí podríamos terminar el sermón claramente, porque esta promesa, esta esperanza ahora se ha realizado. Amén, vámonos a comer lunch. Pero aquí pasa algo muy interesante que no podemos dejar pasar. Esto nos trae una tercera sección, que es la respuesta de Zacarías, porque Zacarías responde de una manera no gloriosa, más bien incrédula. Y Zacarías dice, ¿cómo podrá hacer esto si yo soy viejo y mi esposa ya está de edad avanzada? ¿Qué significa esto? Y el ángel lo aclara. Esta no es una respuesta de alguien que está esperando. Es una respuesta de alguien que no cree. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Versículo 18. Es parecido a decir, esto no puede ser. Así que en este momento dramático, es como si Zacarías hubiera esperado tanto, tanto tiempo, que su esperanza ha sido puesta muy detrás. Él se ha resignado a su pérdida. Este niño por el que he esperado tanto tiempo ya no puede ocurrir. Ya no puede ser posible. Mi corazón no puede tener esperanza de esto más. Y lo que es fuerte de esta respuesta es que viene de alguien como Zacarías. Porque Zacarías es justo, es un hombre de Dios, es un hombre de fe, lo cual se manifiesta en toda su vida. Él es obediente. Sin embargo, a pesar de todas estas formas bellas de su vida, en este momento, su fe le falla, no puede creer este mensaje del ángel, porque es increíble. Es bueno pausar un momento y pensar. ¿Usted puede identificarse con Zacarías en este momento? ¿Usted sabe lo que es creer en el Señor y ser, sin embargo, lleno de dudas? ¿Confiar en el Señor, sin embargo, en un preciso momento de definición, usted se presenta como si no fuera un creyente? Usted cree, pero necesita ayuda con su incredulidad. Yo no sé ustedes, yo me encuentro ahí muy seguido. Y si usted se ha sentido allí, entonces sepa que no está solo, porque esta creer en el Señor y confiarlo, pero teniendo quizás algunas dudas en cosas particulares. Es nuestra historia a través de la Escritura para los que aparecen allí, que creen, pero que necesitan ayuda con su incredulidad. Zacarías, la negación de Zacarías, no viene con consolación, no, el ángel no lo trata como con un consejero que le dice, no te preocupes, Zacarías, a todos nos pasa. Más bien el ángel le llama la atención y le dice, yo soy Gabriel. Es como decir, tú me dices, yo soy viejo, ah sí, pues yo soy Gabriel y estoy en la presencia del Señor. Esta declaración solo muestra la grandeza de Gabriel y muestra claramente la ofensa de la incredulidad de Zacarías. Este es un gran Gabriel, solo uno de los dos ángeles que son mencionados por nombre en la Biblia. Él viene a Zacarías en un lugar santo y le ofrece una promesa de gozo, la cual Zacarías ha esperado toda su vida, y Zacarías dice: esto es imposible. Y Gabriel no va a aguantar eso. Así que él lo castiga. Zacarías no podrá hablar hasta que estas cosas se realicen, porque no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo. Versículo 20. Vale la pena notar aquí que al declarar este castigo, Gabriel muestra lo que es la incredulidad, pero también Dios muestra su misericordia en este castigo. Primero, esto solamente va a ser por una temporada, y el Señor va a lograr sus propósitos a través de Zacarías, a pesar de que Zacarías no cree, a pesar de que él no crea la palabra de Dios, el Señor sostiene su palabra y lo que él dice que haría, hará. Esto nos trae a la última parte de nuestro texto, que le llamo actuación y alabanza. Y uso la palabra actuación para decir que Dios actúa en lo que él dice. Lo que él promete, él cumple. Lo que él dice, él hace. Así que en este texto dice: después de estos días, Elizabeth concibió. El hijo de la promesa fue concebido. Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo, y este fue lleno del Espíritu Santo en su vientre. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Elizabeth entendió y concluyó de forma correcta el mensaje de Dios. Esto no es sino el trabajo del Señor. Por eso ella alabó al Señor. Dice: así ha hecho conmigo el Señor, versículo 25, en los días de que se dignó mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. La oración de Zacarías fue contestada. Elizabeth concibió y tuvo a un hijo. Dios lo prometió y lo hizo. La esterilidad de Elizabeth no fue límite para el Señor. Él lo prometió y lo cumplió. No puede ser que los sentimientos, los temores, el temor de ruina, nada puede detener al Señor de cumplir su promesa. Así que Elizabeth lo alabó. Y esto es lo que usted y yo necesitamos tomar esta mañana. Que en todo nuestro pecado, Dios ha prometido cosas bellas. Un Salvador que salvará a su gente de los pecados, que nos traerá de vuelta a Dios. Que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, hay una promesa de un Mesías, un profeta, un rey, un Salvador, que vendrá a salvar a los que se pierden, y que será asimismo Dios. Una promesa de que Él preparará el camino, de que mandará un profeta para llamar a la gente a arrepentimiento, para que abran las puertas de sus corazones para poder recibir al Salvador del mundo. Como Dios ha prometido, nada va a detener al Señor de cumplir sus promesas. Ningún malvado como Herodes el Grande, ninguna impotencia biológica como la esterilidad de Sara, ni siquiera la falta de fe de uno de sus más fieles. La gracia del Señor no puede ser coartada. Si Dios promete, entonces Elizabeth concibe, Juan nace y va y hace todas las cosas que Dios le mandó hacer. Preparó el camino del Señor y cumpliendo su promesa, el Señor vino. Fue concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María. Sus padres le llamaron Jesús. Vivió una vida perfecta, sin ningún pecado, y luego fue a morir en la cruz por todos nuestros pecados, por toda nuestra duda, por todas las veces que no creímos al Señor y en lugar de eso pecamos. Jesús murió por todo ello y el Señor lo levantó triunfante de entre los muertos y Jesús ahora está en los cielos y reina y ha prometido regresar. Así que aquí está el llamado para nosotros el día de hoy. Creer en las promesas de Dios. Creer que Jesucristo, quien ha venido, vivido, muerto y resucitado de entre los muertos, cumpliendo las promesas de Dios, Él regresará para cumplir las promesas del Señor. Dios cumplirá lo que Él ha propuesto. Cuando uno mira alrededor a este mundo, uno ve a la iglesia comprometida, uno ve al espejo y ve la impotencia de nuestra propia fuerza. Pero les digo otra vez, el Señor hace lo que Él ha decretado. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Mi oración es que Él nos permita a cada uno de nosotros creer en sus promesas, caminar por fe y alabar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Que Dios nos dé la fuerza para creer y la fuerza para esperar mientras creemos y la fuerza para continuar en esperanza en el Evangelio de Jesucristo, en obediencia hasta que nuestra fe sea vista, hasta que entremos en su cuidado frente a su rostro. Que el Señor cumple lo que Él decreta, creámosle y esperemos pacientemente en Él y alabémosle. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias por tu evangelio, el evangelio de Jesucristo, prometido desde hace mucho. Prometido sabiendo que lo que tú prometiste lo cumples, que lo que has decretado lo haces. Señor, permítenos creerte, esperar en ti, alabarte todos nuestros días hasta que veamos al Señor cara a cara y aún ahora usa esta mesa para fortalecernos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.